la ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches.
Si querés comunicarte, hacelo al 011-4754-6048 o al mail ciudad@losangelesradio.com.ar. Podés escucharme, verme quizá por ahí, pero no hago milagros. No, no. Solo puedo acompañarte un rato a través de la radio. En la ciudad desnuda me conocen como...
El Santo.
En la ciudad balnearia de Villa Gesell también publicaba hasta hace poco tiempo una revista con el nombre 1174, 11/74, que yo le pregunté, ¿qué significa esto de 11/74, ¿no? Y pensé en noviembre del 74, pero no, nada que ver. 1174 es un cruce de rutas, la ruta 11 con la ruta 74, que creo que ahí hay un límite de partidos, ¿no? Y son los partidos donde aparecía esta revista precisamente. Y en esta revista publicó una poesía que realmente me sorprendió y me conmovió, como espero que te va a llegar a vos al corazón, porque creo que con esto nos podemos identificar todos, ¿no? Es anónimo, o sea, llegó de alguien que aparentemente vive allá en Villa Gesell, pero que no se dio a conocer. Bueno, lo importante es que te lo lea, porque creo que también te va a conmover a vos. Yo, que comí la cáscara por no merecer la pulpa. Yo, que le creí a la culpa y me escondí tras su máscara. Yo, que abofeteé y dije los más obscenos insultos. Yo, que me negué a darme indultos, condenándome a estar triste. Yo, que suicidé mi anhelo para lograr ser querido. Yo, que me enemisté conmigo trucando todos mis vuelos. Yo, que me escupí en la cara, abusador de mí mismo. Yo, que complací al cinismo sobornando a quien me amara. Yo, exigente y despiadado con nadie como conmigo. Yo, mi más cruento enemigo, mi juez y mi sentenciado. Me levanté esta mañana cansado de no quererme, de apagarme, oscurecerme, de que mi luz no brillara. Vi en el espejo mis ojos mirándome en mi mirada, tantas veces empañada por mirarme con enojo. Y me di ternura y vi en este rostro cansado que me observaba extrañado lo bello de lo que fui. Me vi ante los que han sufrido amparando el desamparo. Me vi austero, pero honrado. Me vi noble, me vi erguido, me vi alentando lo hermoso, me vi reparando heridas. Me vi siempre agradecido, sincero, ingenuo y gozoso. Me vi venciendo al abismo, sin mancha ni cicatriz. Y quise hacerme feliz, honrando que soy yo mismo. Que soy franco, solidario, que soy leal y confiable, ya que cuando envainé el sable aposté a lo humanitario. Sin autocompasión malsana, fui piadoso ante mi pena y levanté mi condena como el que amando se ama. Aprecié que pese a todo, pese al error y al acierto, siempre elegí estar despierto sin sumergirme en el lodo. Y mirando mi mirada, me pedí perdón y valoré todo cuanto hice sin reprocharme ya nada. Y dejarme ser, sin podarme, jardinero de mí mismo, porque no es egocentrismo abrir mi esencia y mostrarme. Vine a ser y eso decido. Dispongo a abrirme la vida. Ya basta de tanta herida, siendo heridor y el herido, por todo lo que viví. A partir de este momento, cuento conmigo y siento que por fin yo creo en mí. Espero que, si tuviste oportunidad de atender a la radio, hayas escuchado con detenimiento lo que dice aquí. Creo que tiene que ver con el perdón, ¿no? Con el autoperdón que necesitamos madurar en nosotros y ejercerlo, caramba. Ejercerlo.
Cariño y sin amor, he probado el gusto amargo de tristezas y dolor. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? He tenido compañía de mis amigos de verdad, y hasta mi perro ladra fuerte para espantar la soledad. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Dónde te encontrarás? ¿Quién te llevó? ¿Cómo estás? Hoy yo encontré tu nombre en mi corazón. Por más que trato de olvidar, vive en mi pecho esta pasión. ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo vives? ¿Quién toma mi lugar? ¿Quién te hace sonreír? ¿Y por quién es que lloras? Dime, ¿quién te consuela? ¿Tú cómo estás? El tiempo no pasó jamás, nada cambió, estoy aquí. te olvidé. ¿Y tú cómo estás? El tiempo no pasó jamás. Nada cambió, estoy...
La ciudad desnuda es la otra ciudad, una ciudad abierta a la imaginación, a la libertad de pensamiento, a la comunicación, al amor de los unos a los otros. A través de las calles de la ciudad desnuda, suenan los ecos de una onda radial en la que oyentes y locutores comparten momentos de una mágica compañía. La ciudad desnuda. Momentos de radio.
Llegó el momento, doña Euclides. A todo bolero es la cosa.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amor. Lleno de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma he dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
A ver, vamos a hacer un poco de memoria romántica. Allá por 1964 pasaron dos cosas importantes en San Remo, esa pequeña y mágica ciudad de la ribera italiana. En su mercado de flores, uno de los más importantes del mundo, el diseñador Giorgio Armani descubrió una variedad desconocida de nardo que le permitió elaborar luego su célebre perfume para hombres, que después batió todos los récords de venta. Por su parte, el Festival de la Canción Melódica, que se desarrolla allí todos los años, consagró a una adolescente de apenas 16 años. a ver si se acuerda. Gingliola Cinquetti o Cinquetti, ¿eh? Transmitido por Eurovisión a todo el mundo, se calcula que esa edición fue vista por 300 millones de televidentes. Su triunfo fue un milagro, ya que debió competir con intérpretes consagrados de todos los países. Y participaron Frankie Lane, April Stevens, Polanka, Frankie Avalon, que nenes, ¿no? Claudio Villa, Bobby Solo, que fue descalificado por hacer playback. Pillín, pillín, ¿eh? Robertino, los hermanos Rigual, que cantaron Cuando no calienta, Cuando calienta el sol, ¿no? Y Antonio Prieto, entre otros monstruos de la canción. La entonces desconocida Gigliola Cinquetti, que luego iba a desarrollar una exitosa carrera, cantó Aún no tengo edad para amarte. Poco después, cuando llegó la grabación de ese tema a la Argentina, se repitió el mismo fenómeno que en el resto del mundo. Millones de chicos se enamoraron de esa italianita de voz potente y estilo fresco que representaba de algún modo la aspiración romántica de todos los adolescentes de esos años. Empezamos este tramo muy romántico de La Ciudad Desnuda con Altemar Dutra haciendo Aquellos Ojos Verdes. Y seguimos ahora con otro grande, Tito Rodríguez, haciéndote Llévatela.
Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira, comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves por el bien de los tres.
Cuando uno canta música romántica o cuando uno hace un programa romántico de radio, pues hay que portarse muy bien con la audiencia, los cantantes con sus seguidoras, Sí, porque fíjense, hay una historia, ¿no? La del cantante mexicano Genaro Salinas, que según cuenta el escritor Ricardo Rizzetti, llegó a Buenos Aires en 1946 para cantar en un colmao de la calle Corrientes llamado El Tronío. Tuvo muchísimo éxito en la Argentina y su calidad vocal era tan grande que se lo llamó la voz de oro de México. Aquí se casó con una cantante de tangos, María Elena Torterolo, a quien Homero Manzi inmortalizó después en su tango Malena. Salinas era un hombre muy elegante que tenía un éxito inmenso con las mujeres, de las cuales no se privó jamás. El 29 de abril de 1957 se lo encontró muerto debajo de un puente en Caracas. Un marido celoso lo hizo apalear hasta matarlo. Tenía solamente 37 años de edad. Hay que portarse bien. Bueno, cambiemos de tema, pero no nos vayamos del romanticismo, porque este tramo es especial para románticos, y en un programa para románticos la palabra besos tampoco puede faltar, ¿no? Uy, la cantidad de besos que hay en el bolero es incalculable. El repertorio va desde el famoso Bésame Mucho de Consuelo Vázquez, ejemplo de besos requeridos, hasta Total de Ricardo Perdomo, epítome de besos desdeñados. Sigamos con los boleros. Dani Martín va a cantar Qué mal amada estás.
Qué mal amada estás, qué triste se te ve, se nota que no tienes lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed, quizás no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te he dado a manos llenas.
Te falta mi sabor, las noches de canción.
Mi vida de bohemia, qué mal amada estás. Me apena verte así, después de tanta vida que nos dimos.
Qué mal amada estás, ¿qué vas a hacer de ti? ¿Por qué te equivocaste de camino? Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que no te dice ni un te quiero, que lloras cada noche por su olvido.
Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo, ya sabes dónde vivo. Qué mal amada estás, me apena verte así, después de tanta vida que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué vas a hacer de ti? ¿Por qué te equivocaste de camino?
Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que no te dice ni un te quiero, que lloras cada noche por su olvido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo,
ya sabes dónde vivo. Qué mal amada estás, qué mal.
Nuestra historia de amor, esa que contamos siempre y que es estrictamente ceñida a la realidad, ¿no? se llama esta noche La Primera y Última Vez. Esta historia tiene dos temas protagonistas: Un Solo Beso, de Armando Manzanero, y La Noche de Tu Partida, de Oswaldo Farrés. Dani Martín registró en su envidiable memoria el relato de Magdalena del Puente, una hondureña anciana ya que conoció luego de un show en México. Esta señora, de profesión contable, había conocido en su juventud, década del 40, a un argentino que había ido a Tegucigalpa a presidir la empresa para la que ella trabajaba. En su contacto diario, por razones de trabajo, ambos comenzaron a enamorarse hasta que una noche, eran otros tiempos, claro, finalmente se dieron un beso. Ella quedó cautivada por aquel beso y esa noche no pudo dormir de la emoción y de los muchos planes que rondaban su cabeza. Lamentablemente, aquella noche inolvidable habría de ser también la última vez que lo vio. Al llegar este señor, de quien Magdalena preservó su identidad, al llegar a su casa, en un exclusivo barrio, lo esperaban altos directivos de la firma. Habían recibido amenazas de poderosas organizaciones vinculadas con el gobierno para que el argentino abandonara el país de inmediato, ya que lo consideraban persona non grata. Para su seguridad, fue puesto en un avión de inmediato y Magdalena nunca supo nada más de él, salvo que aquel único beso, la noche en que su amor partió, lo iba a guardar para siempre en su corazón. María Marta Serra Lima va a cantar De Quererte Así.
De quererte así, hasta enloquecer, de rogar por ti, de llorar por ti, sin poder dormir, sin poder comer. ¿Qué me quedará de quererte así? De quererte así, con mi alma y mi voz, hasta olvidar el nombre de Dios, para no nombrar más que el de mi amor. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo mi voz que se apagará, y sin calor, tan solo mi piel sin sabor a miel, y mi gran temor de quererte aún más y más al morir, de quererte así con un gran dolor, hasta destrozar este corazón, sin poder gritar y sin tener razón. ¿Qué me quedará de quererte así? Tan solo un amor que sufre por ti.
Mi querida amiga María Rosa Sañudo, a propósito de toda esta ola de violencia, de inseguridad que se abate en la Argentina y que se cobra vidas diariamente. Se llama Ya no están, dice: como un sueño absoluto y misterioso, como el dolor de un parto ya perdido, nos ronda esta ausencia irrevocable, como el sudor extraño de lo oscuro. Perdiéndolos, perdimos un paisaje. Un eco estallará en sus nombres tratando de decir lo más sentido, que estuvieron de paso, que no están. Es la lucha fatal, no es el olvido. En el recuerdo crecerá una flor, un cáliz. Aroma joven de los que no han sido. Se los llevó el delito interminable, el horror, la justicia de espaldas. No volverán, nada los traerá de vuelta. Todo tiene el vacío de un cero. Otra vez es la imagen la misma. El dolor, la injusticia y el miedo. Otra vez, y en la imagen resurge, secuestro, tortura. Madero. 31 de marzo de 2004. María Rosa Sañudo.
La ciudad desnuda.
Y tengo conmigo aquí un cuento que casi podría decir que ya entramos en una sección de cuentitos para ir a dormir. Aunque dije que tengo un rato largo para compartir y espero que no te duermas. Digamos, el cuentito de las buenas noches, que tienen mensajes muy fuertes realmente. Este se llama Los dos burritos. Y dice, érase una vez una madre, así comienza esta historia, encontrada en un viejo libraco de vida de monjes y escrita en los primeros siglos de la iglesia. Érase una vez una madre, digo, que estaba muy apesadumbrada porque sus dos hijos se habían desviado del camino en que ella los había educado. Mal aconsejados por sus maestros de retórica, habían abandonado la fe católica adhiriéndose a la herejía y además se estaban entregando a una vida licenciosa, desbarrancándose cada día más por la pendiente del vicio. Y bien, esta madre fue un día a desahogar su congoja con un santo eremita que vivía en el desierto de la Tebaida. Era este un santo monje de los de antes que se había ido al desierto a fin de estar en la presencia de Dios purificando su corazón con el ayuno y la oración. A él acudían cuantos se sentían atormentados por la vida o los demonios difíciles de expulsar. Fue así que esta madre de nuestra historia se encontró con el santo monje en su ermita y le abrió su corazón contándole toda su congoja. Su esposo había muerto cuando sus hijos eran aún pequeños y ella había tenido que dedicar toda la vida a su cuidado. Había puesto todo su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre ausente a fin de que los pequeños tuvieran una imagen que imitar y una motivación para seguir su ejemplo. Pero hete aquí que ahora, ya adolescentes, se habían dejado influir por las doctrinas de maestros que no seguían el buen camino y enseñaban a no seguirlo. Y ella sentía que todo el esfuerzo de su vida se estaba inutilizando. ¿Qué hacer? ¿Retirar a sus hijos de la escuela? ¿Era exponerlos a que, suspendidos sus estudios, terminaran por sumergirse aún más en los vicios por dedicarse al ocio y vagancia del teatro y el circo? Lo peor de la situación era que ella misma ya no sabía qué actitud tomar respecto a sus convicciones religiosas y personales, porque si éstas no habían servido para mantener a sus propios hijos en la buena senda, quizá fueran indicio de que estaba equivocada también ella. En fin, al dolor se sumaba la duda y el desconcierto, no sabiendo qué sentido podría tener ya el continuar siendo fiel al recuerdo de su esposo difunto. Todo esto y muchas otras cosas, contó la mujer al santo eremita, que la escuchó en silencio y con cariño. Cuando terminó su exposición, el monje continuó en silencio mirándola. Finalmente se levantó de su asiento y la invitó a que juntos se acercaran a la ventana. Daba esta hacia la falda de la colina donde solamente se veía un arbusto, y atada de su tronco una burra con sus dos burritos mellizos. ¿Qué ves?, le preguntó a la mujer, quien respondió: veo una burra atada al tronco del arbusto y a sus dos burritos que retozan a su alrededor sueltos. A veces vienen y maman un poquito, y luego se alejan corriendo por detrás de la colina, donde parecen perderse para aparecer enseguida cerca de su burra madre. Y esto lo han venido haciendo desde que llegué aquí. Los miraba sin ver mientras te hablaba. Has visto bien, le respondió el ermitaño. Aprende de la burra. Ella permanece atada y tranquila. Deja que sus burritos retocen y se vayan. Pero su presencia allí es un continuo punto de referencia para ellos, que permanentemente retornan a su lado. Si ella se desatara para querer seguirlos, probablemente se perderían los tres en el desierto. Tu fidelidad es el mejor método para que tus hijos puedan reencontrar el buen camino cuando se den cuenta de que estén extraviados. Sé fiel y conservarás tu paz, aún en la soledad y el dolor. Diciendo esto, la bendijo, y la mujer retornó a su casa con la paz en su corazón dolorido.
Caminemos tal vez nos veremos después.
Noche en la gran ciudad. A lo lejos suena un orillero son de bandoneones. Más acá se escucha una radio. Tarde, por las noches, el encuentro casi obligado de muchas almas es en este punto del dial. Noches de radio, a través de las calles de la ciudad desnuda.
Tengo conmigo el libro que me fue obsequiado por el doctor Francisco Pancho Benard. Y bueno, él es poeta, abogado además, periodista, y figura entre los autores seleccionados en el 10º Certamen Internacional de Poesía y Narrativa Breve. Es una serie de seis tomos que integran la serie Mundo Literario 2005, y él está entre los poetas y narradores que integraron, ¿no?, integran los seis tomos de dicha serie, Mundo Literario 2005, finalistas del 10º Certamen Internacional, seleccionados entre un total de 1.842 participantes. Este libro pertenece, y toda esta serie, a la editorial Nuevo Ser, que dice acá que se enorgullece de brindar al lector la posibilidad de conocer las nuevas letras del mundo hispano. Vengo a la página 5 de este tomo 1 y encuentro un trabajo de Pablo Miguel Aguirre con el nombre Con la esperanza perdida, que te lo voy a leer, por supuesto. Con la puerta abierta y la esperanza entrecerrada, con la mirada empañada de mirar un camino de senda muerta, con la última estrofa repetida, la de una canción perdida, ocultada en las mañanas, con los brazos cruzados y con los latidos esperados por ver si te vieran llegar, con la ventana sin cerrojo, por ver si por algún antojo por allí te atreves a entrar, con las ganas de esperar que tus besos me perdonen, la duda hace que demore tu paso para llegar, y viendo que no llegaras después de 5 siglos, quizás decidido me deje morir, tanto tiempo una espera perseguir, esperando que tu amor me besara para luego decir mañana, sin tu presencia aquí el día pasará. Decidido ya he dejado mis latidos olvidados, total, ¿de qué me sirve la espera? Detente corazón que llega, y antes de declarar a la esperanza muerta, siente, el amor golpea la puerta. Dando vuelta a la página está la poesía El amor te está llamando, que pertenece a Pablo Miguel Aguirre. El silencio me ha matado, ha dejado sobre todo mi lamento inesperado, el recelo de la duda, un camino solitario. Desde un sembrado vecino un silbido me ha alertado, dejándome confundido bajo un sauce y esperando la espera que es compañera cuando todos se han marchado. Impaciente me decía, el amor te está llamando. El silencio desafiante lanzó la duda de aliado y dejándome mariposas revolotear por mi lado, decidió decir que nunca escuchó al amor silbando. La espera pronta del tiempo en que el amor con ella estuviera cumpliendo, desafío al silencio diciendo que los murmullos callados que no escucha en sus oídos, el amor los declara gritando. Si el silencio nunca escucha, su designio es ser callado. ¿Acaso rompiste el pacto cuando desafiaste a la duda que dijera que el amor no se declara silbando? Consciente que había perdido su don, el más sagrado, el silencio, resignado resucitó mi camino por el que yo iba andando, y desde un sembrado vecino, el amor me venía silbando. Avanzando en este libro Mundo Literario, 2005, tomo 1, llego a la página 20, donde encuentro Monólogo de una moneda, de Pablo Antelo. Me parece muy entretenido este relato y lo voy a compartir contigo, claro. Reposaba entre las rocas donde la leve marcha del río rociaba su cálido cauce sobre mí. Yo era deforme pero feliz. Descansaba eternamente con mis compañeros que un poco alejados compartían el infinito sueño hasta el momento de un nuevo comienzo. Una gran pala mecánica me arrancó de la tierra, como si desesperadamente me necesitara. Fui arrojado a un vagón donde descaradamente me desataron una tonelada de peñascos. Así viajé en tren. Vaciaron el contenedor donde estaba y agitaron bruscamente un tejido, dejándome casi solo en él mientras la tierra se filtraba con ahínco. Fui arrojado a un vagón donde descaradamente me desataron una tonelada de peñascos, así viajé en tren. Vaciaron el contenedor donde estaba y agitaron bruscamente un tejido, dejándome casi solo en él, mientras la tierra se filtraba con ahínco. Ininterrumpidamente escuché un grito de alegría. Más tarde me acercaron sigilosamente hacia un horno enorme que emanaba tanto calor como nunca presencié. Emergí de aquel como un óvalo ardiente y enfurecido, hasta que me golpearon con un mazo dándome una forma más perfecta. Obligado por una fuerza superior, pasé por una máquina que me selló, me aplastó aún más otorgándome los retoques finales, y así nomás me despojó en un balde. Basta, ¿cuándo terminará esta agonía?, me pregunté. Confundido y mareado, eché un vistazo alrededor. Yacían muchas copias de mí, pero evidentemente no eran como yo. Eran meras réplicas. Las personas hurgaron el envase y exclamaron algo como, ¡cuántas monedas! Desde ese momento me llamaron Moneda. Por cierto, me convirtieron en una moneda más del montón. Pasé a todas clases de manos, frías, ásperas, calientes, tibias, entumecidas, sangrientas, mugrientas, aromatizadas, grandes y pequeñas. Sin mencionar todos los pies a los cuales me sometieron. Encima, como si fueras un desperdicio, te arrojan a un pozo oscuro, frío, neblinoso. Hundiéndote pesadamente en el agua, te ahogas. Escuchas cómo estas personas o piden cosas, o desean, o sueñan. Te ofrecen una miradita ilusionadora, pero se van. Yo tolero sus peticiones, pero las mías no son tenidas en cuenta nunca. Con humildad pasan días, meses, quizá años, y si tenés suerte, algún niño alborotado que justo pase por allí y te vea, te extrae de ese abismo acuático. Otra tortura es que te manden por una ranura directo a un lugar pequeño, siniestro, asfixiante. Alcancía, le dicen, para guardar las moneditas. Hablemos con criterio. En fin, es una cárcel a medida. Recuerdo otra anécdota. Un niño jugaba conmigo hasta que, al introducirme en su boca, me depositó accidentalmente su garganta y quedé atrapada. Una señora gritaba, ¡mi nene se ahoga! ¡Mi nene se ahoga! ¿Y yo qué? Pensé. Estaba encerrada en el esófago sin poder respirar, donde la baba me asediaba. Pero claro, yo no importaba. Cuando por fin me liberaron, fui acompañada de una sutil y voluminosa vomitada. Dicha mamá me pegó tremendo patadón y surqué el aire durante 2 cuadras. El ardiente asfalto comenzó a irritarme y no acudían en mi ayuda. Un auto me pisó repetidas veces y aún nadie se percataba de mi existencia, de mi sufrir, de mi pesar. A pesar de todo, no es tan malo ser moneda. Es preferible antes que ser el blandusco, debilucho, frágil, ultraliviano, orgulloso y estirado billete, porque si se rompe es recubierto con cinta adhesiva. El viento lo vuela con rigor, el fuego lo consume enseguida y se mancha casi por nada. O por si fuera poco, me vuelve codiciosas a las personas, viles, tramposas. Mantienes por siempre tal vez la cara de un viejo feo. Te entintan a gusto. Ese sí que tiene problemas serios, deduje. Bueno, me agradan esos momentos en donde me tiran a las manos de un pobre desgraciado mal vestido. De repente se le iluminan los ojos como si hubiera encontrado a un hijo perdido. Me acaricia, me ofrece calor y me cuenta historias. Luego, junto a un puñado de otras como yo, me intercambia por alimentos o bebidas. Viajé por todo el mundo durante 200 años. Me han cambiado de forma, inscripto nuevos diseños y borrado otros viejos. Conocí los secretos más íntimos y las verdades más grandiosas. Conocí las malditas mentiras de los políticos corruptos y la maldita hambruna de un pueblo entero. En resumen, no es fácil el oficio de ser moneda argentina, ya que a veces siento que no valgo nada.
Llegamos al final de nuestra ronda de esta noche a través de las calles de la ciudad desnuda. Algunos quizás se pregunten, ¿y a qué ciudad se refiere usted? ¿Cuál es la ciudad desnuda de la que usted habla? ¿Buenos Aires? ¿Nueva York? ¿Córdoba? ¿Cuál? Es tu ciudad. Sí, esa donde vivís. Esa, como todas las demás ciudades, por la noche, tiene esa otra ciudad, a la que yo llamo la ciudad desnuda. La ciudad en la que aparecen otros personajes distintos del día. La ciudad en la que suceden cosas como aquí, como lo que sucedió en este programa de esta noche. Es decir, vos sos el protagonista, sos la protagonista. Pasaste un momento al lado de la radio que quizá te haya permitido recordarte a vos mismo, a vos misma. Porque no solamente sos la persona que atiende en el negocio de día o que está en la oficina. Esta persona que está ahí, que sos vos al lado del receptor de radio, sos protagonista indiscutida de este sencillito programa de radio al que yo di en llamar hace mucho tiempo La Ciudad Desnuda. Ojalá la hayas pasado tan bien como la paso yo, que estoy creído que efectivamente estás del otro lado escuchándome. Quizás ya dormido o dormida, no sé. Si conseguí hacerte dormir merced a los dulces sonidos que puedo haber emitido desde aquí, también me siento plenamente satisfecho. Que la pases bien y que se nos dé un reencuentro para la próxima. Chao.
La Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.